buenos días, amigos todos. Una vez más estamos en estas reflexiones dominicales para ver qué nos enseña hoy la Iglesia en este domingo. Pero este es un domingo extraordinario, podríamos decir, porque celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Una fiesta que podría ser o podría figurarse como un hecho de la vida de Jesús, de la historia, pero más bien es un sentido de la vida de Jesús. Porque más que un hecho, que sí narra San Lucas y de lo cual hablaremos ampliamente, es un sentido de la vida de Jesús, una glorificación. Diríamos que la ascensión va unida a la resurrección del Señor. Es decir, es una fiesta, pero es una fiesta de esperanza también. Porque Dios es al fin y al cabo ascensión continua, aunque nunca se aleja de nosotros. Es como el final de la vida de Jesús, que para San Juan, por ejemplo, es como una consecuencia lógica de la resurrección, como la misma venida del Espíritu Santo. Y ya en la resurrección de Jesús, ya Él está en el cielo, ya Él sube al cielo a estar en ese sentido de glorificación, de alegría, de ascendencia, de trascendencia de la vida. Así podíamos figurarnos lo primero, la primera idea, que Dios es su vida, pero Jesús quiso estar allí en el cielo, subiendo y glorificándose, que es nuestra propia glorificación, desde aquí, desde ese sufrimiento que tuvo de la cruz, para ser glorificado en la resurrección y en la ascensión al cielo. Por eso lo primero que hacemos hoy es glorificar a Jesucristo y decirle que en el cielo y en la tierra eres tú nuestro Señor. Enseña muy importante la ascensión es que tenemos que mirar hacia arriba, mucho más hacia Dios, porque Dios siempre es futuro, meta cada vez más alta, ascendencia y trascendencia, llama siempre a la renovación, a la creación continuada, a la superación sin límites, y ahí el origen de toda esperanza. Dios es ascensión porque es vida creciente, porque irradia fuerza creativa, porque nos hace crecer, porque nos llena de aspiraciones cada vez más grandes. Dios es ascensión, superación, animación, vivificación continuada. Dios es energía y dinamismo ascensional. Es un amor que se renueva siempre, que nunca se repite, que libera de toda esclavitud y decadencia. Es imán que todo lo atrae y todo lo eleva. Este Dios trascendente se nos manifestó en Jesucristo. Él vino a nosotros bajando, pero para hacernos subir. Si su Padre atraía desde arriba, Él quiso empujar desde abajo. Por eso nosotros le alabamos y por eso tenemos que mirar más hacia arriba, porque Dios es nuestro Señor. Una de las palabras que más aparecen en el Evangelio, podríamos fijarnos, es el de arriba, levántate. Y así pues, aquel hombre que estaba paleado y tirado en el camino, levántate, levántate al paralítico postrado, levántate a la mujer encorvada, levántate a la mujer que llora sus pecados, levántate, decía la niña que estaba muerta en el lecho, o aquella que estaba con fiebre en la cama, levántate al leproso, al endemoniado, al niño, a la mujer, a todos los que estén hundidos por la marginación, siempre levántate, o levántate a Pedro de la indignidad, de tu sueño o de tus dudas en el lago, siempre levántate, o levántate, Tomás, de la incredulidad. Todos tenemos que levantarnos, o les decía, vamos al monte, vamos a orar, a levantarnos hacia Dios, porque Dios ha venido a darnos la mano, y hoy aparece ya subiendo en esa última ascensión al cielo. En los evangelios hay tres evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, que lo dicen en el evangelio así como de pasada, algo así como es como el comienzo de la predicación o el comienzo de la venida del Espíritu Santo para ir a predicar, porque Él se marchó, pero estaba con nosotros. Y sin embargo, San Lucas lo va a explicar ampliamente, porque Jesús se fue, se marchó y en el monte dijo adiós. San Lucas lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles.
Su espíritu nos dejó, ante Cristo al Padre se volvió, con su fuego permaneció, y al vivir con él, su pueblo vive el amor.
En los Hechos de los Apóstoles, todos los años leemos la primera lectura del comienzo de los Hechos de los Apóstoles, los 11 primeros versículos, que comienza: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Pero oigámoslo de una manera poco más viva, este relato.
Cuarenta días han pasado desde la Pascua. 40 días de íntimo gozo y secreta expectación de los apóstoles, que a cada momento podían recibir la visita de su adorado Maestro resucitado. Las palabras de Jesús suenan aún en sus oídos.
Os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu Consolador que yo os envíe del Padre. El Espíritu de verdad.
Los apóstoles viven momentos de tensión. Se acerca la hora de la separación definitiva anunciada por Jesús en la última cena. Ya no podrán contar con la presencia visible de Cristo, ni esperar verlo en alguna encrucijada del camino. Estarán solos, luchando por extender el reino de Cristo. Las fugaces apariciones del cenáculo y de las riberas del lago, en estos 40 días, han estrechado más los lazos de unión con el Maestro. Por ello, ahora sienten más la próxima separación definitiva.
Cuarenta días en los que les dio pruebas de que vivía, apareciéndoseles y hablando con ellos del reino de Dios.
Y comiendo con ellos, les mandó que no partiesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre.
Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Reunidos junto al Maestro, por última vez lo contemplan.
Maestro, ¿será este el tiempo en que has de restituir el reino a Israel?
No os corresponde a vosotros saber los tiempos y momentos que el Padre tiene reservados en su poder. Recibiréis, sí, el Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y me serviréis de testigos en Jerusalén, y en toda la Judea y Samaria, y hasta el cabo del mundo.
Y dicho esto, Jesús se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo cubrió a sus ojos. Aparecieron dos personajes con vestiduras resplandecientes.
Varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que separándose de vosotros ha subido al cielo, vendrá otra vez de la misma suerte que le habéis visto subir allá.
Jesús había subido al cielo y Jesús les dice por medio de los ángeles: no os quedéis todo el tiempo mirando a las nubes.
No busquéis entre los muertos a la vida, no lloréis entre las sombras a la luz. Canta porque la muerte está vencida, canta porque Dios es Jesús.
Pues sí, Jesús es luz, es vida, y eso quiere ser para nosotros. La fiesta de la Ascensión es el final del paso de Jesús por nuestra tierra, un final puesto muy alto, es el remate glorioso de su obra restauradora. Había venido a restaurar nuestra imagen tan deteriorada, a enseñarnos a reconocer la dignidad y el valor de cada persona, a decirnos las posibilidades de nuestra realización, a comprometernos en la construcción de un mundo más hermoso, apuntando siempre hacia el deseado reino de Dios. Él vino a encender un fuego que sube hasta lo más alto, a llenar la tierra de surtidores de agua que saltan hasta la vida eterna, a enseñarnos los luceros más hermosos del firmamento y a colgar de las paredes del cielo las cadenas que ataban a los hombres. Por eso la fiesta de la Ascensión es fiesta de esperanza, cuando se nos garantiza la satisfacción de todas nuestras ansias y la realización de nuestros proyectos más audaces. La Ascensión nos convence de la victoria de las fuerzas ascendentes. Es la fiesta de los que no se conforman, de los que saben que el límite no lo ponemos nosotros. Es una fiesta en que tenemos que mirar mucho hacia arriba, hacia lo alto, pero pisando en la tierra. Es decir, buscar el cielo, pero sin separarnos de la tierra. Esto es lo difícil, que muchas veces uno se pasa de una cosa a otra. Normalmente, en la vida religiosa, en la vida de nuestra religión, hay que estar como en una balanza. O nos pasamos por demasiado de una cosa o por la otra parte. Y así, pues hay algunos que a lo mejor se quedan de una manera como boba, mirando al cielo, sin hacer nada aquí en la tierra, que hay que estar mirando al cielo, pero haciendo aquí en la tierra. Claro, los que más están demasiado aquí mirando abajo y demasiado abajo y no miran al cielo, que hoy nos indica este sentido ascensional de mirar más donde está Jesús, donde esperamos estar allí en el cielo. Hoy hay un himno en Laudes, en esa oración de la mañana, que dice: no, yo no dejo la tierra, no, yo no olvido a los hombres, aquí yo he dejado la guerra, arriba están vuestros nombres.
Aquí
Pues este sentido de ascensión de Jesucristo tiene también un sentido en respecto a nosotros como de ausencia de Jesús, pero al mismo tiempo de presencia de Jesús. Él lleva la cautividad cautiva, dice, Él ha subido para llevarnos con nuestros males, pero seguimos aquí en la tierra a veces con los males, y por lo tanto en la ascensión hay un sentido como triste un poco, porque está la ausencia de Jesús, que es la más sentida, más llorada y más añorada. Y dirían los apóstoles que no daríamos por tener otra vez entre nosotros la presencia palpable de Jesucristo, y que no daríamos nosotros, la verdad, poder ver su rostro maravilloso, escuchar su palabra poderosa, sentir la fuerza irresistible de su personalidad, el que se pudiera sentar a nuestra mesa, le pudiéramos lavar los pies y ungirle como en aquel tiempo, o quizá Él nos lavaría los nuestros, oírle proclamar una vez más las bienaventuranzas, o que nos hablara del Padre o de su reino, o que nos hiciera llorar nuestro pecado con su mirada y su abrazo misericordioso, o que nos enseñara a amar al pobre y a ser pobre. Por esto en el día de la ascensión hay también un deje de sentido, un poquito de amargura, que hay una poesía muy hermosa en la literatura española, una poesía de Fray Luis de León que dice así:
y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien alabados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a vos convertirán ya sus sentidos? ¿Tendrán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué le tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa un de este breve gozo! ¿Qué te aquejas? ¿Dó vuelas presurosa? ¡Cuán rica tú te alejas! ¡Cuán pobres y cuán ciegos hay! Nos dejas.
Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo oscuro, con soledad y llanto, y tú rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bien adados, los ahora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde convertirán ya sus sentidos?
¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sean ojos? ¿Quién oyó tu dulzura, que no tendrá por sordo y desventura?
Pero esta ausencia de Jesús queda superada por la presencia, porque en realidad no hay tal ausencia. Jesús marcha al Padre, pero se queda con nosotros. Hay una ausencia corporal, pero no real. Las últimas palabras que recoge el Evangelio de San Mateo son consoladoras para nosotros. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va haciendo milagros de amor. No hay nada que pueda separar al ser amado, nada ni la misma muerte. Y Jesús, que es el verdadero amor, puede vencer todas las muertes y todas las distancias. Se definió una vez como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ya Dios no puede estar sin el hombre, ni el hombre sin Dios. Dios se ha clavado definitivamente en nuestra historia. Lo que hay es ausencia de fe, muchas veces, claro. Nuestra fe es pequeña, como era la de Santo Tomás, y queremos ver y palpar. No nos fiamos de nuestros sentimientos, ni de nuestros razonamientos, ni de nuestras visiones.
podría ser todo engaños de la ilusión. Por eso queremos tocar y palpar, someterle todo a todo. Y Jesús nos dice: dichosos los que crean sin haber visto. Jesús está entre nosotros, pero hay que descubrirle. Esta nueva presencia no es tangible ni visible, es decir, pero sí es real y reconfortante. Claro, la presencia corporal es limitada y externa. Solo se nos revela parte del misterio, pero oculta lo que se manifestará. Esta presencia, pues, fue a los apóstoles una presencia física real, pero la presencia espiritual de Jesús es más íntima, más dinámica y más duradera y real, verdaderamente. Es el amigo invisible que nos acompaña incluso en el sueño. Es la luz que enciende nuestras noches, la hoguera que calienta nuestro invierno, la fuerza que nos sostiene en la flaqueza, la alegría que compensa nuestras penas, el amor que transforma nuestras vidas. Sin esta presencia de Cristo todo sería diferente. Pero verdaderamente Cristo está aquí presente. Y un día le veremos en el cielo, esperamos ir allí. Por eso cuando se habla de la ascensión, se habla también de este caminar hacia el cielo, porque todos somos un pueblo que camina hacia esa ciudad maravillosa que es el cielo.
Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar.
Debemos mirar más hacia arriba, más hacia Dios. Hay muchos que miran demasiado a la tierra. Y entonces, pues, parece que eso de abnegación, fidelidad, amistad, familia, honradez, son palabras, pues, raras, porque cuando están metidos en el materialismo, pues es difícil mirar hacia arriba. Ahora, cuando los apóstoles, que miraron aquel día mucho hacia el cielo, donde se había ido Jesús a ver si le volvían a ver, cuando luego volvían a mirar a la tierra, creo que mirarían de diferente manera. Por eso, amigos, debemos mirar más hacia el cielo, es decir, viviendo en la tierra, pero vivir con los ojos de Cristo, que sería hacer de todas nuestras relaciones, de todas nuestras necesidades, de todo lo de aquí abajo, hacer como un paso para ir hacia el cielo. Vamos caminando, hay algunos que se instalan aquí en la tierra como si aquí fuese el final. Vamos caminando hacia arriba. Y hoy en la segunda lectura hay una lectura maravillosa del apóstol San Pablo a los Efesios que dice así: hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo, ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Pues sí, amigos, hoy tenemos que pensar mucho más en esta ciudad que no se acaba, que está llena de gloria, de felicidad, donde está Jesús esperándonos. Claro, que si Él ha ido al cielo, es para que nosotros miremos hacia allá donde esperamos un día ir. Esta lectura de San Pablo, podríamos decir que es como un canto exultante de un hombre enamorado de su fe, entusiasmado con su Dios a quien ha conocido profundamente, merced a su infinita misericordia. Es como el canto apasionado de un hombre que se ha encontrado con Cristo y se ha quedado estupefacto, incapaz de guardar para sí la felicidad que ese descubrimiento le ha proporcionado. Y como todo enamorado, canta pues esas cualidades que ha ido descubriendo en la profundización de su encuentro con el Señor. Y dice que Jesús, después de subir al cielo, ha sido sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es una expresión de la Biblia para decir que tiene la gloria de Dios. Así dice un autor sobre este estar sentado a la derecha del Padre. Esta es la hora del triunfo de tu gloria. Estarás junto al Padre entronizado, sentado a su derecha, descansado, escuchando los himnos de victoria. Ah, perdona, Señor, estas historias son cosas de los reyes endiosados. Tú eres un rey de amor crucificado que rechaza los triunfos como escoria. Tú no estarás sentado, mi Señor, tú irás el cielo compartiendo la esperanza del hombre y el dolor, a tu Padre las llagas ofreciendo, permanente y sangrante intercesor, tu cielo es el amor compadeciendo. Es decir, que si Jesús está en el cielo, es para orar por nosotros, para velar por nosotros, para que nosotros también con nuestra vida miremos al cielo y seamos capaz de buscarle y encontrarle en nuestra vida. Porque sí, a veces, pues hay movimientos que deben ser que nos suban para arriba y hay otros movimientos que nos dejan aquí hacia abajo. Es como una lucha de fuerzas, pues contrapuestas, pero tenemos que mirar arriba y estamos buscando la ascensión del Señor cuando el hombre es capaz de abnegarse aunque le cueste. Y vamos siguiendo la subida hacia el Dios cuando es capaz de sonreír al que le resulta antipático, y cuando es capaz de compartir su dinero, y cuando es capaz de actuar con justicia aunque nadie nos vea. Cuando uno no se aprovecha de la necesidad del prójimo aunque pueda hacerlo. Y uno mira hacia el cielo cuando uno es sensible al dolor de la viuda y del huérfano, sabiendo que no puede esperar nada de ellos. Cuando no miente, aunque en la mentira pudiera encontrar su ganancia. Cuando sabe escuchar, aunque quien le hable no pertenezca al círculo de su intimidad. Así podríamos decir muchas cosas. Entonces vamos caminando hacia el cielo, porque existe un lugar muy bello, y en la casa de Dios, que es nuestro Padre, Él nos va preparando también un lugar para todos nosotros.
Un lugar muy bello, de bellas paradas, donde Jesucristo me invita a morar. Dijo, no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, allí tú conmigo también vivirás.
El que fue levantado en el madero hasta el cielo, lo vemos elevado y desde la cruz nos salva del pecado, y ascendiendo hasta Dios abre senderos. Asciende al cielo al fin el que primero había descendido anonadado, juntamente inmolado y exaltado, es a la vez cordero y es lucero. Se perdió de la vista en una nube y lloraron nuestros ojos por la ausencia, y todo quedó oscuro de momento, pero algo se ilumina mientras sube, que la nube empezó a llover presencia, la nube de la Iglesia Sacramento. Así pues, amigos, sepamos que Dios nos espera en el cielo y vivamos con esta esperanza. Y con esta esperanza iremos a la Santa Misa a saber que Cristo, a pesar de subir al cielo, está con nosotros en la Eucaristía. Hagamos un acto de fe y de mucho amor para estar con Él ahora y un día en el cielo todos juntos. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.